Que tenemos acá en este programa. Para ese horario teníamos pactado una entrevista con Atilio Oleta, que está en comunicación con nosotros desde Buenos Aires. Atilio es colega, trabaja para Radio Nacional y bueno, tenemos los micros. Ustedes lo han escuchado igualmente a lo largo de nuestra programación. En todas las radios del país han emitido estos micros que hablan sobre Belgrano, sobre este gran prócer argentino. Y bueno, cuentan un poco de su vida, su historia y su pensamiento, que también es muy muy importante. Este año 2020, que es el año del general Manuel Belgrano, y en el día de ayer cumplíamos, creo que era 250 años del nacimiento, y nos acercamos también a la conmemoración de su fallecimiento, el Día de la Bandera. No es así, Atilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Conrado te saluda desde el Bolsón, junto a María estamos.
Un gusto, Conrado, un gusto. ¿Sigue lindo el Bolsón como siempre?
El Bolsón siempre está hermoso, pero eso sí, hoy te digo, está helado, muy frío.
Hace frío, ¿no?
Sí, muy muy frío. En invierno, otoño, viste, se pone bastante fresco, pero igualmente no le quita lo lindo al Bolsón, ¿eh? Porque tenemos las cumbres nevadas, está muy muy lindo.
Bueno.
¿Cómo estás vos?
Muy bien, gracias, muy bien. Vos decías que efectivamente hoy es... Estamos en el año belgraniano. Lo que ocurre es que, bueno, la pandemia mediante, toda la movida que iba a haber desde marzo, se la llevó por delante el coronavirus, lamentablemente.
Sí.
Y incluso arranca junio, tenemos el 3 de junio, que en 1770 nació Belgrano, son 250 años. El 20 de junio... el aniversario de su muerte también redondo, 200 años, el bicentenario de su muerte, algunas cosas se van a hacer, obviamente actos multitudinarios no, seguramente habrá algo el 20 de junio, el día de la bandera, también en el Monumento a la Bandera en Rosario, y yo que tengo un programa desde... Hace 17 años estoy en la temporada 18 en Radio Nacional, los sábados de 9 a 10 de la mañana. El programa se llama Soltando Pájaros y es un programa de historia. Lo que hacemos es, alguno de estos invitados, de estos micros que vos hablabas, Conrado, por ejemplo, Marcela Ternavasio va a estar el sábado casualmente hablando de el carlotismo, Carlota Joaquina, este movimiento que hubo, que lideró Manuel Belgrano, para ver si era posible poder que hubiera una regencia en el Río de la Plata de Carlota Joaquina, la hermana mayor de Fernando VII, que estaba preso por Napoleón en España, y que estaba casada con el príncipe de portugués, digamos, quien heredaría el trono. Este aquí que esto fracasa, se intenta alrededor de 1808, esta movida en la que había una buena cantidad de dirigentes que después son aquellos que participan de los sucesos de mayo y del 25 de mayo, insisto, Belgrano entre ellos. De lo que vamos a hablar el sábado es de eso. Y los micros lo que tienen, Conrado, es algunos de los aspectos de este prócer que convendrás conmigo, que junto con San Martín son los dos que integran el podio en la Argentina. Nadie discute, es muy difícil que alguien diga no estoy de acuerdo con que Belgrano comparta con San Martín el primado de los próceres en la Argentina, ¿no es cierto?
Claro, sí, la verdad que sí. Sobre todo por lo que ha sido su trayectoria, su pensamiento. A mí lo que me trae mucho de Belgrano es lo actual de su pensamiento para alguien que había nacido a fines del siglo XVIII, me parece, 1700, es. Ese pensamiento de esa, para esa Argentina, bueno, que todavía no tenía nombre, pero que se pensaba, ¿no? De una sociedad que piense la agricultura, pero que agregue valor agregado, que tenga industria fuerte, que tenga escuelas, todo ese pensamiento. Y bueno,
exactamente. Belgrano fue de jovencito abogado. licenciado en Valladolid, en España, economista, periodista, político, militar, diplomático. Todas esas cosas tuvo esta personalidad y vivió nada más que 50 años y dedicó su vida a la revolución. Dedicó su vida a la revolución. Hay, también San Martín, es cierto, pero estamos hablando de Belgrano. Hay mucha honestidad en su proceder, al punto que vos hablás de las escuelas, la famosa donación de los sueldos o de los premios que se le dio por las batallas que le tocó ganar, por ejemplo, Tucumán y Salta. Hay mucha entrega y honestidad en Belgrano, que tampoco nos debemos olvidar, es un hombre de su tiempo. Él busca alguna solución para un gobierno propio y supone que puede ser una monarquía constitucional, igual que San Martín. Después, bueno, en el 20, casualmente, cuando él muere, queda derrotada finalmente esa opción monárquica en la Argentina, y la élite, no solo porteña, sino que del interior, se define por la República, que es el modelo norteamericano, pero ojo, en Europa estaba había monarquías, incluso absolutas algunas, y otras constitucionales, donde reyes que reinan pero no gobiernan, como sucede hoy en Gran Bretaña, en España, en Bélgica, en Holanda y en Escandinavia, Conrado. Uh-huh. Esa era una de las ideas de Belgrano, pero tenía muchas ideas progresistas en el sentido de que vos creí escuchar que algo decías de, como se diría ahora, agregarle valor a la producción local. Él pensaba en mejorar la agricultura, que hubiera industrias propias. Estas cosas están escritas porque él, a partir de 1802, además de secretario del consulado, codirigió un periódico con Hipólito Vieites, Conrado. Es decir, que, bueno, Belgrano fue un poco de todo al mismo tiempo.
Qué bárbaro, qué extraordinarios esos hombres, ¿no? En esa época igualmente, para hacer todas las cosas que hicieron, dar la vida por la patria, como hicieron también Belgrano, tiene también, además de que también algunos historiadores también se fijan en lo que fueron sus derrotas militares, grandes victorias, el éxodo jujeño, por ejemplo, es toda una épica.
Sí, tal cual. El éxodo jujeño está vinculado a que hay uno de los historiadores, el pampeano Alejandro Rabinovich, que está en los micros y que es un especialista en historia militar, describe el desastre de la batalla de Huaqui en un libro. Habla del Belgrano militar. A Belgrano le toca hacerse cargo de la nada que quedó de ese ejército, y él, desoyendo las órdenes del primer triunvirato, no baja hasta Córdoba, como le habían pedido, se queda en Tucumán, que era un reclamo de la comunidad tucumana muy pequeña, y bueno, acierta, porque ahí tenemos que a las apuradas puede armar un ejército que le hace frente al ejército español, y en septiembre de 1812 tenemos la victoria de Tucumán, y unos meses después, en febrero del 13, la batalla de Salta. Nunca más después hubo tropas de realistas en el actual territorio argentino. La singularidad de la cual ha participado Belgrano es que la única revolución, porque revolución hubo en todo en Sudamérica cuando se cae la corona después de la crisis de 1808 en España, cuando Napoleón captura España, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo que el único gobierno que queda en pie es la primera junta de gobierno de Buenos Aires, y había que hacerle frente a un montón de dificultades, y un general improvisado como fue Belgrano Después es cierto que le toca perder en el Alto Perú, pero en el Alto Perú perdieron todos, Conrado.
Sí.
Antes había perdido Castelli y Balcarce, después Rondó, y por eso está que fue la que ganó la opción de San Martín, que creyó conveniente no insistir, conseguir por el norte, cruzar la cordillera, armar un ejército chico pero muy bien equipado, y liberar primero Chile y junto con los chilenos ir hacia el centro del virreinato, que era el Perú. Me parece que si uno dimensiona esto en su justa medida, creo que también revalora, hay que revalorizar a Belgrano, que además, por si fuera poco, y con esto termino, Conrado, que no te quiero robar más tiempo, pero sí, me parece que es muy importante marcar que cuando Belgrano va a hacerse cargo del ejército ahí en 1812, mientras sube hacia el norte, en las barrancas del Paraná, en febrero, el 27 de febrero de 1812, enarbola por primera vez la bandera. Y este no es un hecho trivial.
Por supuesto,
¿no? Es un hecho que singulariza, porque es el símbolo de unión de los argentinos a partir de ese momento. Uh-huh. Me parece que esto también distingue a Belgrano y le da además un lustre a Rosario, ciudad que crece mucho, que no había sido fundada por ningún conquistador, y que lo que tiene de activo es que precisamente Belgrano estuvo ahí para enarbolar por primera vez la bandera, y ahí tenemos ese precioso monumento a la bandera mirando al Paraná, Conrado.
Atilio, te quiero consultar, viste, por la bandera, los colores de nuestra bandera. No es casualidad el celeste y blanco, teniendo en cuenta todo lo que comentabas, ¿no? De la situación que se vivía en España, incluso cuando comenzaban estas primeras batallas, ¿no? El celeste y el blanco, y el sol principalmente también. El sol es el sol de los incas. ¿Atilio? ¿Estás ahí? Te consultaba.
Sí, pero te escuché bajo. Creo que me hablabas de los colores de la bandera, ¿verdad?
Sí, de los colores y el sol. El sol es el sol de los incas. Te consulto.
Sí, así lo pensó Belgrano, y después fue caracterizado, cambió un poco la noción sobre ese asunto, y cuando hay un sol estamos hablando de bandera de guerra, eso no me gusta mucho. Lo que importa es que los colores, y ahí vos sabés que mucho escrito sobre esto,
sí.
Pudieron haber cambiado, pudo haber cambiado la forma, porque por ejemplo la del ejército de los Andes eran verticales, había un paño color blanco y otro azul celeste, y en este caso son horizontales, pero lo que importa es que quedó plantada la bandera por Belgrano, que además la hizo jurar en el norte, pese a que el triunvirato no quería, y un año después de declarada la independencia, el 20 de julio de 1817, el mismo Congreso de Tucumán declaró la bandera como símbolo patrio.
Importantísimo. Qué bárbaro. La verdad que un gusto charlar con vos, Atilio, sobre Belgrano. Vamos a seguir escuchándote. Y bueno, la invitación para el sábado, entonces.
Sí, claro. Muchas gracias. Y hasta pronto.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Atilio. ¿Cómo, María? Perdón, te perdí. Tenía algo, María, para compartir. Si estás ahí del otro lado, Atilio, te invitamos a escuchar.
Buenas tardes, Atilio Bleta. Qué placer escucharte en la radio pública. Te mando un gran abrazo. Soy Gypsy Lavín.
Ya sabés que tenés que quedar.
Era nuestra compañera Gypsy Lavín. Quería dejar también un saludo a Atilio. Lo perdimos a Atilio, pero bueno. La verdad que sí, un gustazo charlar con una persona como Atilio, hablar un poco de historia, hablar un poco de don Manuel Belgrano, la verdad que uno de los grandes próceres de la República Argentina, como decía Atilio, incuestionado, como San Martín, no lo puede cuestionar nadie. Yo lo pongo también ahí en ese podio a Moreno, a Mariano Moreno. Qué lástima que Mariano Moreno se nos fue tan rápido, pero también uno de los grandes también próceres de la República Argentina que hicieron a nuestro país. Gustazo charlar con Atilio, y lo pueden escuchar entonces, como nos decía él, este sábado en su programa, temporada 18. Ese dato no lo tenía, así que la verdad que hay que tener una continuidad de 18 programas en su programa, que es Soltando Pájaros. Vamos con algo de música, María, lo que tengas preparado, venimos en un ratito.
10 miradas sobre Manuel Belgrano, por Atilio Bleta.
Conversamos con la doctora.